E non me parli qui Spiritu Sanctamen. O Signore mio, o Madre mia, io mi affresco di tutto a te. In prebito mi fili all'affetto te consagro nesse dia, mi socos, mi soidos, mi lingua, mi corazon. E non ho palabra tutto mi ser, già che so tutto tuya. O Madre bondad, guardami, difendimi come cosa e possession tuya. Amen. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, pariendo conciencia con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. Hoy me fascina el Evangelio que tenemos en la Santa Misa. Y me gustaría leerla y compartir con ustedes los mensajes fundamentales. Si ustedes van a misa hoy, es el 1 de septiembre, ustedes van a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, 1 a 11. Y el título de este pasaje es la pesca milagrosa. Podrían encontrar pasajes paralelos en Mateo 4, 18 a 22 y Marcos 1, 16 a 20. Vamos a leer y sacar provecho de las perlas de sabiduría que vienen de la palabra de Dios. Jesús dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leer y comentar. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Mensaje. Como la gente en el tiempo de Jesús tenía ganas de escuchar la palabra de Dios, nosotros también debemos tener hambre y sed por la palabra de Dios. Cada día deberíamos abrir la Biblia, la palabra de Dios, leer, meditar, rezar, entender, asimilar y vivir la riqueza de la palabra de Dios. San Jerónimo, quien había traducido la Biblia de griego y arameo en latín, dijo que ignorancia de las sagradas escrituras es ignorancia de Cristo. Sigamos. Y dice que y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde ahí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Este tiene un sentido simbólico muy importante. Jesús está sentado en la barca de Pedro. ¿Qué significa, hermanos, la barca de Pedro? Significa la Iglesia Santa Católica. Jesús estaba sentado al lado de Pedro. Porque cuando Jesús fue al cielo, ¿dónde está sentado el derecho del Padre? Jesús dijo, no, les dijo huérfanos. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Y cómo va a estar presente con nosotros? En la iglesia. Hay católicos que dicen, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. Falso, falso, falso. No podemos decir que amamos a Jesús si nosotros estamos despreciando, rechazando la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. A pesar de las fallas que hay en la iglesia, en los miembros, a veces en los sacerdotes, no debemos rechazar la iglesia, sino debemos amar la iglesia y cada uno de nosotros buscar de vivir una vida de santidad. Hace 450 años, Martín Lutero se apartó de la iglesia, formando la iglesia protestante, mientras al mismo tiempo un español que se llamaba Ignacio de Loyola, en lugar de rechazar la iglesia, él decidió de buscar la santidad. Cuando él estaba recuperándose desde la batalla de Pamplona, estaba leyendo la vida de Cristo, estaba leyendo la vida de los santos, y él dijo, si Santo Domingo lo hizo, yo lo voy a hacer. Si San Francisco lo hizo, yo lo voy a hacer. Si San Agustín se convirtió, yo voy a cambiar. Si los padres del desierto han rezado mucho, yo voy a rezar más. En fin, Santo Ignacio de Loyola, en lugar de criticar la iglesia, o rechazar la iglesia, o quejarse de la iglesia, no lo hizo, sino él buscaba su propia conversión, santificación y unión con Cristo. Por eso nosotros, si queremos ser discípulos fieles a Jesús, debemos subir la barca con Jesús, subir la barca con Pedro y ser hijos fieles de la iglesia. Y ese es otro punto. Nosotros, como católicos, tenemos jefes. Cristo es la cabeza que reina en el cielo. Decimos, viva Cristo Rey. Pero Cristo también tiene una cabeza que está reinando ahorita aquí, en la tierra. Y esa cabeza es San Pedro, que se llama Papa. Ahorita lo llamamos el Papa Francisco. Por eso, si nosotros queremos saber la verdad, cuando el Papa, el Santo Padre, su santidad, cuando él habla sobre lo que refiere a la fe, lo que refiere a la doctrina, lo que refiere a la vida moral, el Santo Padre no puede fallar. La razón es porque él está guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo no puede fallar. Pero si ustedes tratan de imaginar ahorita que estamos en la barca. Estamos en la barca con Pedro. Estamos en la barca con Jesús. Estamos en la iglesia católica. Otra imagen muy buena es el arca de Noé. Cuando cayó la lluvia, el diluvio, se salvaron solamente pocas personas y pocos animales. Y los que fueron salvados no fueron aquellos fuera del arca, sino fueron aquellos que estaban dentro del arca. El arca de Noé simboliza la Santísima Virgen María, pero también el arca de Noé es un tipo o es un símbolo de la Iglesia Católica, es un símbolo de la barca de San Pedro. Hermanos y hermanos, este pasaje de la pesca milagrosa tiene mensajes muy hermosos, muy reales, muy prácticos para nosotros. Por lo tanto, vamos a seguir, después de la pausa, hablando de la pesca milagrosa. Ustedes están llamados también para ser pescadores de hombres. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita Variando Conciencias. Y esta tarde estamos haciendo un comentario sobre la pesca milagrosa que encontramos en San Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Vamos a leer otro pasaje y darles un comentario práctico con versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Y si lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Hermanos, hay mucho en esto. Vemos a Pedro, un pescador profesional, que estaba trabajando, pescando toda la noche sin sacar nada. Estaba con Jesús en la barca. Jesús le dijo de echar las redes. Pedro, con humildad, dijo, Señor, hemos tratado, pero no hemos sacado nada toda la noche, pero a tu palabra obedezco, lo hago. Y sacan tantos peces que casi, casi se hundían las barcas. Hermanos y hermanas, hay un mensaje muy práctico para nosotros. Como Pedro, Santiago, Juan, fueron llamados para ser pescadores y pasar de ser pescadores de hombres. Ustedes también, que están escuchándome, están llamados también para dejar sus redes y lanzar la red en el mar profundo para ser pescadores de hombres. Sí, hermanos, estamos llamados para ser pescadores de hombres. Y le voy a dar la prueba. Con el bautismo, el sacerdote o diácono que te bautizó, poco después, te ungió con un crisma especial, con las palabras, ahorita tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote significa ofrecer sacrificios a Dios para la salvación de las almas. Rey significa servicio. Jesús había dicho, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y profeta. Profeta no es un curandero, una persona que está mirando el cristal. No, el profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Ustedes están llamados para anunciar, proclamar la palabra de Dios. Entonces, desde el bautismo tenemos una vocación misionera de extender la palabra de Dios al mundo entero. Vamos a pasar del bautismo a la confirmación. Cuando estamos confirmados, el obispo, al ungir el candidato, ya dice, ahorita tú tienes que defender la fe y tú tienes que difundir la fe. Defender y difundir la fe significa conocer la fe, llamar la fe, asimilar la fe, amar la fe. Precedente el bautismo, la confirmación, todos cristianos católicos están llamados para ser pescadores de hombres. Jesús, antes de subir al cielo, se lee en Mateo capítulo 28, está a punto para ir al cielo donde está sentado a la derecha del Padre y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Él bendijo a sus discípulos, a nosotros también. Y él había dicho, vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego dijo Jesús, y yo voy a estar con ustedes siempre. Y digo siempre, hasta el fin del mundo. Luego Jesús subió al cielo. Entonces ahorita es nuestra responsabilidad de ser las manos de Jesús, de ser los pies de Jesús, de ser la mente de Jesús, de ser la boca de Jesús, de ser la lengua de Jesús. ¿Qué significa la palabra cristiano? A veces católicos dicen, yo no soy cristiano, yo soy católico. ¿Qué? No, yo soy católico. Ahí, cada católico es cristiano. ¿Y qué significa cristiano? Cristiano es la persona que quiere caminar en las huellas de Cristo y quiere hacer conocer la riqueza de Cristo, quien es el Hijo de Dios. Cristo, quien es el camino, la vida, la verdad. Cristo, quien es el pan de vida. Cristo, quien es el maestro. Cristo, quien es el Alfa y Omega. Cristo, quien es el buen pastor. Cristo, quien es la puerta que lleva al cielo. Cristo, quien es el Mesías. Cristo, quien es el Redentor. Cristo, quien es el único Salvador en el mundo. Nosotros debemos tener ganas, y digo tener ganas, de anunciar a Cristo. El Papa Francisco, en su mensaje este año por la Cuaresma, había escrito una carta muy fuerte. Yo digo que una de las enfermedades mayores en el mundo es la globalización de la indiferencia. Se lo repito, la globalización de la indiferencia. No la localización, sino la globalización de la indiferencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? El libro del Apocalipsis nos amonesta, diciendo que tú no eres ni frío ni caliente, sino tú eres tibio, te voy a vomitar de la boca. Hay un dicho argentino que dice ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. Pues nosotros, ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. Eso significa la mediocridad, la tibieza, la decadez. Pues el mensaje que estamos tratando de transmitir es como Jesús quiso que los apóstoles trabajaran con él, bajando las redes y sacando la pesca milagrosa. Tantos peces en esas redes que las redes estaban a punto para romperse. Tu hermano, están llamados también a colaborar con Jesús, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, en una de las empresas más importantes en el mundo. Y es para salvar las almas. Un alma, hermano, hermana, tu alma, el alma de tu hija, el alma de tu vecino, vale más que todo el universo. Por eso, estamos llamados para dejar las redes de la indiferencia, de la mediocridad, de la tibieza, para entrar en la barca con Jesús y San Pedro y bajar las redes para nosotros de hacer una pesca milagrosa también. Hermanos, estamos hablando sobre la pesca milagrosa y llegamos al punto donde estamos hablando cómo podemos nosotros realmente ser pescadores de hombres. ¿Quiénes fueron los dos más grandes misioneros el siglo pasado? Sería el Papa San Juan Pablo II y la Beata Madre Teresa de Calcuta, que se va a canonizar en poco tiempo. Nunca en la historia del mundo había un hombre tan visible, como Juan Pablo II. Había viajado muchísimo, visitando muchos países, encuentros con los jóvenes, visitando los enfermos, visitando los latinos, visitando los africanos, visitando los Estados Unidos, participando en congresos, participando en retiros, beatificando, canonizando, difundiendo la palabra de Dios en forma muy extensa. Pero Juan Pablo II, entre muchas de sus encíclicas, había escrito una encíclica sobre la vida misionera en la iglesia. Y el título de esa encíclica fue La Misión del Redentor, o en latín, Misión Redentoris, donde el Papa presenta a Cristo como el modelo de los misioneros. El Papa había dicho que desde el bautismo todos estamos llamados de ser misioneros. Pero digo algo interesante, que el lugar más privilegiado para hacer trabajo misionero hoy día son las ciudades grandes. Es decir, Nueva York, Chicago, la Ciudad de México, Buenos Aires, Tokio, Roma, París. Esas son ciudades enormes. El Papa dice, ahí mismo es donde nosotros debemos buscar la manera para ejercer nuestro trabajo misionero. Entonces, ustedes están llamados, que viven en Los Ángeles o cerca de Los Ángeles, de ser misioneros en esta ciudad. La diócesis más grande en el país es Los Ángeles. Y hay millones y millones y millones de almas para salvar en esta ciudad, diócesis tan enorme. Entonces, le voy a hablar cómo podemos ser un misionero. Y voy a tomar un modelo para nosotros. Un modelo podría ser el siervo de Dios, el arzobispo Fulton J. Sheen. ¿Cómo podemos prepararnos para ser misioneros? Número uno. Confesarse. Hagan una buena confesión. Estamos en el año de la Divina Misericordia. Hace el 20 de noviembre. Hay un dicho que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Los sarmientos cortados de la vid se van a secar, morir y echarse en el fuego. Si yo no estoy en la gracia de Dios, yo no puedo evangelizar bien. Pero yo debo realmente estar bien injertado en la gracia de Dios para poder transmitir la gracia de Dios a los demás. Tomando el ejemplo de Fulton Sheen, uno de los más grandes misioneros del siglo pasado. Él era sacerdote por más que 50 años, era obispo. ¿Y saben lo que él decía? Él decía que en los más que 50 años de sacerdote, nunca había dejado lo que él llamaba su hora santa. ¿Qué significa la hora santa? Cada día, él buscaba una hora para estar frente al tabernáculo, a Jesús sacramentado. En frente al Santísimo, él platicaba con Jesús. Él leía la palabra de Dios. Él escuchaba a Jesús. Él dejó que Jesús brillara sobre su mente. Y Fulton Sheen, al final de su vida, casi los últimos 10 años, se había dedicado a predicar retiros a los sacerdotes y a los obispos. Y él en su retiro tuvo nada más que un propósito por los sacerdotes y los obispos. Fue de convencerlos de cada día de hacer una hora santa. Y él decía a los obispos, a los sacerdotes, cuando ustedes hablan, a veces la gente no los oye. Pero cuando yo hablo, la gente me oye. Y la razón es porque yo hago mi hora santa cada día. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y yo te digo quién eres. Si yo paso tiempo con cholos, yo voy a ser un cholito. Si yo paso tiempo con borrachos, voy a ser un borrachito. Si yo paso tiempo con flojos, voy a ser flojón. Paso tiempo con gulosos, voy a ser guloso. Pero si yo paso tiempo con Jesús, ¿qué va a pasar? Dime con quién anda y te digo quién eres. Por eso, en la hora santa, estamos sentados frente a Jesús. Y el ejemplo hermoso es cuando Jesús fue a visitar Marta y María. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. Ella miraba el rostro de Jesús. María escuchaba la palabra de Jesús. Y María platicaba con Jesús. Y lo más importante es que María amaba mucho a Jesús. Es un ejemplo para nosotros. Amarte, María, nosotros debemos ser un poco más María y un poco menos Marta. Nosotros sufrimos del activismo. Trabajamos, trabajamos, trabajamos la vida activa, pero lamentablemente nosotros descuidamos la vida contemplativa que se nos enseña. María, en la casa de Betania. Por eso estamos hablando, hermanos, ¿cómo podemos ser pescadores de hombres? ¿Cómo podemos bajar las redes? ¿Cómo podemos hacer la pesca milagrosa? ¿Cómo podemos, en imitación de Jesús, salvar las almas? Y hemos dicho, hay que confesarse para estar en la gracia de Dios. Pero también debemos pasar tiempo con Jesús, como Pedro, Santiago, Juan, pasaron tiempo con Jesús, nosotros debemos pasar tiempo con Jesús. Y el lugar más privilegiado es de ir frente a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Realmente Jesús está presente en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad cada vez que vayamos en el frente al tabernáculo. Entonces, hermanos, después de la pausa, vamos a seguir hablando cómo podemos prepararnos de ser apóstoles. ¿Cómo podemos prepararnos de ser misioneros? ¿Cómo podemos evangelizar más? ¿Cómo podemos ser pescadores de hombres? Sabiendo que Jesús dice que la mies es muy abundante, pero los obreros son muy pocos. Y tomar como ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que formó las misioneras de la caridad, y tomar Juan Pablo II, quien había dicho en su encíclica sobre la misión, todos estamos llamados para ser misioneros, especialmente en las ciudades grandes como Los Ángeles. Hermanos, estamos hablando de cómo podemos ser pescadores de hombres, siguiendo las huellas de Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, el siervo de Dios, Arzobispo Fulton Hota Sheen. Hemos dicho que debemos confesarnos para estar en la gracia de Dios. Número dos, debemos pasar tiempo con Jesús. Fulton Sheen nunca había dejado de ser una obra santa durante 50 años en su vida sacerdotal. Por eso debemos pasar tiempo con Jesús. Dime con quién anda, te digo quién eres. Tercero es, debemos estudiar. Estudiar nuestra fe. Hay muchos medios que podemos usar para crecer en el conocimiento de la fe. Leer buenos libros, artículos, escuchar radio, el internet. Hay muchos medios modernos, pero nosotros debemos escoger los medios más eficaces para educarnos en la fe. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Más que uno ama a Dios, y más que conozca a Dios, más que puede dar a los demás. Luego, una vez que estamos confesados, hemos rezado, hemos estudiado, ya es tiempo para bajar las redes. Y debemos pedir por celo apostólico, fuego. Jesús había dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que esté ardiendo este fuego. Ese fuego de Cristo es un fuego que brota de su sagrado corazón, un fuego que ama las almas. Si amamos a Jesús, debemos amar lo que Jesús ama. ¿Y cuál es lo que Jesús ama más? La salvación de las almas. Como dice Jesús, que sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. ¿Qué sirve ganar todo el mundo, millones, si uno termina perdiendo su propia alma? Tu alma vale más que todo el universo. Por eso debemos pedir por este fuego de Cristo, este fuego del Espíritu Santo, para poder bajar las redes y salvar las almas. Les voy a contar una experiencia que yo tuve en mi parroquia. Yo por muchos años, yo iba a casa por casa golpeando las puertas con un equipo de misioneros, tratando de acercar las almas a Dios. Y el grupo más extendido, el grupo espiritual más extendido en el país, ¿cuál es? Católicos no practicantes. Este es el grupo más grande. Tristemente, católicos, pero no practicantes. Y un día, me topé con dos hombres, altos, rubios, ojos celestes, la camisa blanca, las corbatas, en bicicleta. ¿Quiénes fueron? Fueron los mormones. Me puse a platicar con los mormones que estaban en medio de la ciudad donde yo vivo, Hawaiian Gardens, que es mayoría son latinos, hispanos, y me quedé maravillado con la boca abierta. Estos hombres, rubios, camisa blanca, mormones, hablaban un español perfecto. Es mejor que los mexicanos. Interesante. Hice la pregunta, ¿cómo es que ustedes, que nacieron en Utah o un estado aquí, cómo es que ustedes han podido dominar el español? Y me dijeron, nosotros ya fuimos a América Latina para aprender español, para convertir a los latinos a la fe mormona aquí. Yo me quedé con la boca hasta el piso. ¡Qué maravilla! Ellos fueron a Guatemala o San Salvador o México para dominar el español, para poder ellos convertir tantos hispanos que han dejado la fe. Nosotros debemos pedir que tengamos este mismo fuego de amor, este fuego apostólico que vemos a veces en las sectas religiosas. Nosotros tenemos la plenitud de la verdad en la fe católica. Mientras las sectas tienen la plenitud de los errores, pero tiene el fuego. Por esa razón, dice Papa Francisco, la enfermedad mayor en la Iglesia Católica es la globalización de la indiferencia. Ahorita le voy a hacer la pregunta. ¿Dónde es que tú podrías empezar a trabajar, a pescar, para tratar de salvar las almas? Yo voy a mencionar tres lugares. Uno, la casa, la propia familia. Número dos, ¿dónde tú trabajas? O tal vez la escuela si tiene hijos. Y tercero es en tu propia parroquia. Vamos a tomar esos tres lugares. Empezando en tu propia casa. Mamá, papá, tu campo apostólico más importante es en tu propia familia. Tú tienes que tratar de ver cuál serían algunos medios o prácticas que deberías empezar para acercar tus hijos a Dios. Lo más importante, mamá, papá, para ustedes es la salvación de tus hijos. Su deber, mamá, papá, es de acercar a sus hijos a su destino final, que es la salvación de su alma. Pero hay otro lugar. La escuela, en la oficina, en la fábrica, seguramente hay alguien allá que está buscando la verdad. ¿Por qué no invitar a esa persona de venir a la iglesia, darle un boletín, decirle cuándo hay las misas, invitarle para que haga una buena confesión? Invitarle para que haga un retiro espiritual. Invitarle en la iglesia. La iglesia es una familia. Todos somos hermanos. Y el Papa Francisco dice que las puertas de la iglesia deberían estar abiertas, pero las puertas de tu corazón también deberían ser abiertas para recibir las ovejas perdidas. En la calle, pero tal vez en el lugar donde tú trabajas. Y por último, en la parroquia. No preguntar lo que tu parroquia puede dar para ti, sino preguntar lo que tú puedes dar a tu propia parroquia. Buscar cuál sería un campo apostólico en tu propia parroquia donde tú podrías evangelizar, donde tú podrías ir pescando por las almas. A lo mejor estás llamada para ser catequista o llamada para visitar a los enfermos o trabajar con el trabajo juvenil o a lo mejor de trabajar para promover devoción a Jesús sacramentado o trabajar para hacer consagraciones a María. La mies es abundante, hermanos. La mies es abundante. Los obreros son pocos. Entonces terminamos rezando a la Madre Teresa de Calcuta, que se va a canonizar en poco. La Madre Teresa de Calcuta había dicho de la Santísima Virgen María. Dijo que la Virgen María fue la primera misionera de la caridad. Cuando fue a visitar Santa Isabel, la Santísima Virgen María había dado a Jesús, a Santa Isabel. Vamos a pedir que podamos ser realmente, y digo realmente, pescadores de hombres. Amén.